La gente se merece que le cante la justa. Que
yo tengo fe. A Checo gana.
Eso quiero, un nuevo país, un nuevo destino, sentirme feliz.
El opio de las masas, escapismo en tiempo electoral.
¿Cómo estás, Abril?
Hola, ¿cómo estás, Joaquín?
¿Estás, Adrián?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, Adrián.
Todo bien. Escuchamos Joint Together y bueno, porque Roger Daltrey estaba justamente un poco movilizando a que las personas se junten y bueno, muchos años después hay personas que han decidido juntarse, ¿no es así, Abril?
Podría haber sido Mariposa Tecnicolor también, ¿no?
Es verdad. ¡Ah! ¿Cómo no me di cuenta?
Mirala.
Es verdad, era muy buena.
Se me acaba de ocurrir.
Está empezando a ganar ese superpoder.
Estoy adquiriendo el...
Ya agarro, sí.
Demasiado tarde. Bueno, sí, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anunció este martes que hará público un nuevo acuerdo firmado por los socios de la eventual coalición que conformará en caso de ganar el balotaje. El documento tendrá las firmas de Ernesto Talvi, del Partido Colorado, Guido Vanini Ríos, de Cabildo Abierto, Edgardo Novik, del Partido de la Gente y Pablo Mieres, del Partido Independiente. A fines de la semana pasada ya había circulado una primera versión titulada Compromiso por el País, redactada a partir de aportes de los representantes de los distintos partidos. El domingo de las elecciones nacionales a la noche, cuando ya se había escrutado gran parte de la votación, Talvi y Manini Ríos hicieron explícito su apoyo a Lacalle Pou y anunciaron que a partir de ese momento harían campaña por el candidato nacionalista. Sin embargo, Mieres había afirmado este domingo que no formaría parte de una coalición que integre a Cabildo Abierto. Nosotros hacemos un acuerdo con el Partido Nacional, que a su vez acuerda con otros partidos. O justificó.
Sea, no tiene nada que ver. No, nada que ver. O sea, yo estoy acá haciendo un programa con Abril y Abril hace un programa con Adrián. No tiene nada que ver.
Ah, qué bueno, me tocó la Calle Pop. Sí. Me encanta.
Es como hacer un acuerdo, pero con extra steps.
Claro, es impresionante, digo. Pobre Mieres, ¿no? Le hacemos mucho bullying en este programa, pero un poco se la busca, ¿no?
Bueno, y el documento final va a hacer algunas modificaciones respecto a la primera versión. Una de las más relevantes refiere a los planteos del Partido Colorado del Independiente, que objetaron incluir iniciativas planteadas en la reforma constitucional Vivir Sin Miedo, particularmente la de la pena perpetua revisable para delitos gravísimos. En materia educativa, el Partido Colorado marcó distancia con excluir la representación docente de ANEP. Por otra parte, el senador electo por el Partido Ecologista, César Vega, mantuvo reuniones este lunes con Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez y reiteró que mantiene su posición de votar anulado el 24 de noviembre. Consultado acerca de a qué candidato cree que apoyarán sus votantes, contestó que no está nada dicho todavía.
Bien.
Bueno.
No sorprende a nadie que se junten, ¿no? Digo, sabíamos que iban a ser la coalición Tecnicolor. que señala Abril. Con...
Exacto.
ya sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Pero... Está, es gracioso, ¿no? Pasan estas cosas. Igual a mí lo que me encantó es que nadie se quería sacar la foto con Manini. No iba a haber foto.
Sí.
No iba a haber foto porque no se querían sacar la foto con Manini. Es impresionante. Onda.
Alguien vi que photoshopeó la cabeza, sacó una cabeza de alguien, sí, abrazando a Manini, así podían poner su, claro, cara en la de todo el que quisiera y pudiera.
¿No? Yo qué sé.
Sí, también es medio burdo sacarse una foto. No sé si...
Claro que es medio burdo, pero si nadie se quiere sacar una foto contigo y sin embargo te firman el documento, es muy raro. ¿Cómo van a ser los consejos ministros? Van a estar en habitaciones diferentes. ¿Viste? Tipo cuando grabás un disco en vivo, ¿no? Que grabás las baterías en otra sala. O sea, en vivo, sí. En una sesión en vivo, ¿no? Frente a gente. En la sesión en vivo, que de un lado tenés los instrumentos y tenés la batería en otra sala. Yo me imagino a cabildo abierto, tipo el baterista, en otro lado así con auriculares, ¿viste? Hablando. Mientras los otros están del otro lado, en la otra habitación, así como está. Bueno, ahora está Diego de aquel lado, claro, ¿no? Diego venía a hacer cabildo abierto. Y nosotros venimos a hacer otro. Bueno, vos ya sos la calle
Pou. Yo soy la calle Pou. Vos sos Mieres.
Vos con la cara que me lo dijo aparte. Bueno, está, sí. Ya, si no me doy otra. Bueno, me voy, ya, si quieren, ya.
Sí, claro.
Pero porque tenés perfil amabilidad.
Ah, claro, ya. Soy.
Sí, es algo bueno. En este plantel es algo bueno.
Yo ya
Mieres.
No sé para qué vengo. No, sí. Yo lo que quería decir con esto es algo que les comenté, es que no entiendo la firma de Novik y la de Mieres, dado que aportan un diputado cada uno y ni siquiera son ellos, es como medio raro ese multicolor ahí, es como... Están hablando tres partidos grandes ahí, digamos, básicamente, y los otros dos están para hacer un poco de relleno, para decir, oh, mirá, somos re diversos, claro, somos un montón.
Sí, igual es muy gracioso, bueno, es muy gracioso todo, ¿no? Pero... Lo que vos señalás, Adriana, me parece súper divertido, justamente porque en realidad también tiene que ver con algo que hablamos en la semana. Porque aunque no lo crea la gente, nosotros nos vemos entre semana y hablamos entre semana entre nosotros.
Sí.
No somos como esos programas de radio que se odian entre ellos. Por ejemplo, yo sé que los universos alternativos se odian, se juntan
solo
acá y nada más, sí, se odian. Afuera no se hablan.
Yo siempre lo quise hacer eso, pero tal, para eso lo hice esa banda de punk.
Claro.
Que ahora nos odiamos, pero todavía no nos juntamos a tocar de vuelta.
Claro, ese es el problema. Pero bueno, algo que hablábamos, ¿no? Es el hecho de que, justamente en relación a lo que dice Adrián, del poco peso político que tienen, a pesar de tener ese poco peso político, tienen peso mediático y hablan en la tele, ¿no?
No, sin duda.
Y esa estupidez de Mieres con esa pretensión de ser una especie de figura super yoica.
No insultes a Mieres, que ahora soy yo.
No, pero esa idea de Mieres como de plantearse como una figura super yoica de la república y la moral, y aunque no lo vote nadie, qué importante que soy. Creo que, bueno, está, los medios han contribuido mucho en eso, a la relevancia de Mieres. Mieres es un tipo que, salvo este último periodo, el Partido Independiente era absolutamente irrelevante. Tenía como mucho dos diputados en la primera, en la... Dos diputados en el periodo anterior y uno en el anterior a ese. O sea, era algo absolutamente mínimo y sin embargo siempre se le daba mucha pelota, ¿no? Digo, evidentemente, obviamente, garpa gente como Mieres para,
sí, claro,
para ciertas agendas de los medios.
No, no duda, garpa claro, seguro.
Hay que ver ahora qué pasa. Bueno, basta ver la poca bola que se le daba a Rubio, siendo diputado, el único diputado de Unidad Popular. ¿Y qué va a pasar ahora con Vega? Cuando se agote un poco el sensacionalismo de las declaraciones grandilocuentes de Vega.
Y bueno, como hablábamos, como decíamos,
claro,
que es muy probable
que...
Ya sabemos lo que va a pasar con él.
Va a dejar de aparecer.
Sí, ahí va.
Exactamente. Pero bueno, el que posiblemente... Bueno, el que puede llegar a desaparecer de la tele, pero por otras razones, es justamente Guido Manini, ¿verdad?
Sí, está difícil igual, pero... Sí, el senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, asistió este viernes a una audiencia judicial por el caso de José Nino Gavazzo, por el que se le acusa de delito de omisión de información. El fiscal Rodrigo Morosoli solicitó a la justicia el desafuero de Manini Ríos para poder imputarlo por no informar sobre la confesión que había hecho Gavazzo al Tribunal de Honor Militar en el que admitía ser el responsable de haber arrojado al Río Negro el cuerpo del ex militante tupamaro Roberto Gomenzoro. La defensa del ex comandante en jefe del Ejército Nacional, encabezada por el abogado Eduardo Lust, sostuvo que Manini Ríos cumplió con informar las confesiones de Gavazzo al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez, fallecido a comienzos de 2019. Morosoli replicó que no hay registro o documento donde se exprese que Manini haya informado a Menéndez de la situación. La solicitud de desafuero que presentó Morosoli debe ser ahora enviada por la jueza Marcela Vargas a la Suprema Corte de Justicia, lo que a su vez lo enviará al Parlamento.
Hay varias cosas acá. En primer lugar, obviamente, la cuestión de que Manini Ríos, luego de la baja, en realidad había un montón de cuestiones constitucionales y legales que deberían haberse aplicado, que el Frente Amplio decidió no aplicar, y que bueno, ahora se está pagando. Porque Domenech no iba a juntar la cantidad de votos que juntó Manini Ríos, evidentemente. De la misma manera, ya Mujica anunció que él no iba a votar el desafuero.
Sí.
Por lo tanto, es imposible que salga el desafuero, porque el Frente Amplio no lograría la mayoría sin... Bueno, depende, si se abstiene, podría... quedarían 15 contra 15 y habría que ver, porque Pastori votaría, desempataría, habría que ver, tiene el desempate, pero habría que ver qué pasa si alguno se abstiene de otro partido, cosa que no veo viable.
Sí.
Digo, creo que es creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, no va a pasar nada, aún digo, en el caso que sea. Igual me llama mucho la atención que el abogado de Manini, que es supuestamente el defensor de la moral, se llama Eduardo Lujuria. Me parece muy interesante.
Nadie jamás lo hubiera mencionado.
No tiene nada que ver, pero me parece un detalle súper interesante. Yo sé que no tiene nada que ver y que es una idiotez, pero este tipo de idioteces son las que me impulsan a levantarme día a día en la mañana.
Bien.
Qué suerte que pasen estas cosas.
¿Viste? Exactamente. Y bueno, pero no es solamente el equipo multicolor, el equipo tecnicolor, el que se está juntando, sino que también...
Sí, el oficialismo también presentó a su equipo no tan multicolor. O sea, unicolor, tricolor.
Tricolor.
Tenía que poner ortuño, ponele, para que sea multicolor.
Bueno, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, anunció este miércoles 3 de los ministros que encabezarán su gabinete en caso de ganar el balotaje. El Ministerio de Economía será ocupado por el ex candidato a las internas, Mario Vergara, quien ya ocupó el cargo entre 2013 y 2015. Para el Ministerio de Vivienda se confirmó Lucía Echeverri, del sector del MPP, quien fue referente de vivienda durante la campaña de Martínez. Fue directora nacional de vivienda entre 2010 y 2016 y es actualmente directora de la Intendencia de Canelones. Además, se confirmó el nombre de Cristina Lustenberg para presidir el Ministerio de Desarrollo Social. Lustenberg fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública entre 2015 y 2018 y quien redactó el proyecto integral de primera infancia. En octubre fue electa diputada por el sector Participar, Articular, Redoblar, Par. Por otra parte, si bien no se ha anunciado quién presidiría el Ministerio de Educación, se ha manejado en reiteradas ocasiones al exrector y ex honoris causa de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. La actual vicepresidenta Lucía Topolansky dijo en entrevista a La Diaria que lo había sugerido para ocupar el cargo. Además, el semanario Búsqueda había informado días después de las elecciones que el comando de Martínez había planteado darle ese cargo a Arocena, así como el de canciller al actual ministro de Economía, Danilo Astori. Esto, sin embargo, no ha sido confirmado por el momento.
Sobre Leal ya hablábamos un poco. A mí me da menos tranquilidad. Me da muy poca tranquilidad, en realidad. Pero bueno... Porque en realidad sería una continuación de lo que ha sido la gestión de Bonomi, que ha sido perfectamente podía haber sido una gestión del Partido Nacional. La Lucía Echeverri, no sé mucho de ella, más allá del currículum que ha circulado hoy. Sabía quién era, sabía que existía, porque la habían nombrado alguna vez, ¿no? Digo, en general, la Dirección Nacional de Vivienda, yo no diría que se ha caracterizado por políticas así como súper activas, mucho menos en este periodo, en el periodo 2010-2016, bueno, 2015 en el caso particular, en el cual la principal política de vivienda fue vamos a pedirle a ver si alguien nos da plata, a ver si los empresarios nos dan plata para construir cosas y yo voy a donar acá una plata, que fue lo que hizo Mujica con el Plan Juntos, en el cual, bueno, lo que sin embargo tenía obviamente el aspecto de la construcción de las cosas, pero en realidad lo que tenía era puro voluntarismo también. No tuvo nada que ver Echeverri en eso, igual. Pero fuera de eso, la política de vivienda y en general la política habitacional del Frente Amplio no ha sido una política que podamos considerar inclusiva, ¿no? Digo, durante los gobiernos del Frente Amplio, el proceso de segregación territorial ha seguido dándose. Hace muchos años hablamos de esto. Ha seguido dándose ese proceso. Y bueno, creo que en este momento lo que tenemos es... Bueno, no sé, digo, hay que ver también qué tanto es Lucía Echeverri y qué tanto es han sido los gobiernos en general, ¿no? También de Neida de León yo tenía algunas referencias y no se hizo nada en vivienda en este periodo. O sea, no se hizo nada. Entonces también a veces tenés una persona con muy buena voluntad, pero que no hay no hay o buenas ideas, pero no hay voluntades de otros lados también, ver qué pasa. O bueno, o a veces la gente con buenas ideas y buena voluntad se empantana en una situación súper compleja, como es la situación de la vivienda en Uruguay, donde tenemos por un lado un montón de gente con problemas habitacionales, tenemos una segregación territorial inmensa en la cual cada vez más la gente más pobre se va a vivir a las zonas donde están más lejos de los servicios básicos, lo cual está bastante estudiado y que lo que hace es expulsar a esa gente de la sociedad y contribuye a la marginalización, y es uno de los principales factores explicativos del delito, por ejemplo. Pero bueno, y por otro lado, en zonas céntricas, el aumento de los precios y de los alquileres, ¿no? Ese tipo de cosas. Que bueno, hay que ver también qué tanto eso tiene que ver con la dirección de vivienda, ¿no? Digo, es un tema. Pero bueno, luego está el caso de Lustenberg. Lustenberg tiene un currículum como muy lindo. Yo no sé tampoco, o sea, como muy llevado adelante. El proyecto de la ley integral de primera infancia en general es muy alabado por gente respetable. Yo no sé mucho más de ella que eso.
¿Es pediatra?
Sí, bueno, sí, sé que es doctora y que ha tenido bastante trabajo con pediatra y ha trabajado mucho además en campo, ¿no? No solamente.
Claro.
Eso digo, sí, sé que sí, eso es un tema. Me parece que está bien. Bueno, y en el caso de Vergara es. Nada, es otro Chicago Boy. De hecho, Vergara estudió economía en la Universidad de Chicago, al igual que Ernesto Talvi. Evidentemente, Vergara no es igual que Ernesto Talvi, pero me parece que, digo. Vergara es claramente, sí, un tipo que es parte, en realidad, de lo que se suele llamar la ortodoxia económica, solo que es del palo un poco más progresista de la ortodoxia económica. De ninguna manera vamos a tener un ministro de economía de izquierda. Si a mí me preguntan, Mario Vergara es un tipo de derecha light, de derecha europea. Mario Vergara en Alemania sería de la democracia cristiana, ponele. Se me ocurre. Para decir, digo eso para decir algo, ¿no? Digo,
sí, teniendo está cuenta, igual.
Teniendo, pero no, es una no, figura no, de no. credibilidad.
Es, sí, tiene eso.
Es un momento en el que.
Sí, pero para Abril, ¿a vos te parece que estás por que cuando en cualquier momento vas a perder el gobierno, vas a poner a otro conservador más, cosa de tener 4 años seguidos de ministro de Economía conservadores?
Lo que estoy diciendo es que estratégicamente es un nombre que de peso, que cae
sí,
bien.
Sí,
a...
digo, pero vos sabés que la situación estructural de pobreza no la solucionás con gente con peso político. La solucionás con gente que hace cosas.
No estoy diciendo que coincida con
ojo,
la decisión.
Ojo, igual también qué peso político. Bueno, está, porque fue precandidato, pero eso para mí le sacó un poco el peso político.
No, pero es verdad que es como...
Hablando
bueno,
en general, no adentro de la política, que capaz que sí gana.
Todo ese sector
peso,
tecnocrático...
Fue bastante...
Todo ese sector tecnocrático dentro del frente... Es como que en general se lo ve bien.
Sí, sí,
digo, pasa eso. Digamos también, ¿no? Que en su momento, yo qué sé.
No, obvio que se lo ve bien. O sea, de ahí lo que creció Carolina Cose también.
No, bueno, claro. Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no?
Especialmente, ¿no? Igual,
más allá de eso, Vergara es un tipo que en general a la gente le cae bien. A mí me cae bien Vergara para el asado. No sé si me cae bien como ministro de Economía. Para un asado, seguro. Porque es como simpático, parece que es buena onda, ahí como canudo, sí. Toca la guitarra, toca más o menos, no toca muy bien. Yo soy medio jeringa en eso.
¿Toca la guitarra?
Eso? Porque iba a los programas de televisión a tocar la guitarra. ¿Cómo se hace política ahora? Ah. Haces boludeces. Así se hace política ahora.
Yo por eso.
¿Viste, Adrián? Podrías haber sido.
No, ya estoy. 35, ya. Tengo este año, o sea, recién puedo ser presidente.
Voy a buscar eso, por favor.
Es verdad. Igual lo que quiero decir es que tenía una guitarra horrible. Era una guitarra mala, se ve que era del programa y le dijeron, che, toca acá. Porque era mala, yo qué sé, digo.
Claro, fue una decisión
de. Yo creo que le dijeron, che, no querés tocar la guitarra, tocó una de Silvio Rodríguez. La mano derecha no está mal, además Silvio Rodríguez es un tipo que es difícil de tocar a veces, pero más o menos le pifiaba un poco con la mano izquierda. No tiene nada que ver,
entonces no puede dirigir económicamente.
Exactamente. Y bueno, y finalmente respecto a Rodrigo Arocena, Rodrigo Arocena también se lo comentó en su momento como ministro de Educación de este gobierno, uh-huh. En el cual. Creo que ya recién había dejado de ser rector. E incluso durante el gobierno Mujica se llegó a pensar en Rodrigo Arocena como sí, ministro de Educación. Porque Rodrigo Arocena es una parte. Es muy cercano al mujiquismo en general. No claro. Solamente al MPP, sino al mujiquismo en general. No sé, depende de cuál sea el encargo que se haga en educación. Digo, yo no sé si Arocena se caracteriza por. Justamente, si lo que ha caracterizado a Arocena es justamente los problemas que puede llegar a enfrentar la educación en este momento. Es un tipo igualmente que está formado en gestión. El posgrado sí. De Arocena es en gestión. Uh-huh. Si bien él estudió, no me acuerdo si ingeniería o matemática, el tipo formado en gestión. No sé, a mí me parece que como rector hizo cosas que estaban buenas, hay cosas que no me gustaron, pero más allá de eso, me parece que es un tipo respetable. Sí, claro. Igualmente hay que ver qué pasa, ¿no? Digo, Arocena no está confirmado, se lo viene manejando hace mucho. Pero no sé qué onda, pero de todas maneras me parece que los otros elementos, bueno, son como importantes. No sé si quieren enseñar algo más de esto.
No, si me dejas hablar, es como que me pongo a hablar de la. La sorpresa que da, digamos, todo el partido multicolor y los nombres que maneja el Frente Amplio, como por abajo de esa sorpresa, digamos. Sí. Y tratando de. Como que capaz no. Me parece que hay como. No hay una visión de. Tenés que convencer a gente que. De entrada no te va a votar o que sí, no te votó, sí. Digamos. Y en ese sentido estaría bueno que se hicieran más cosas al respecto.
Sí, tampoco sé si con el anuncio del gabinete vas a hacer las cosas, porque, bueno, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que en su momento el anuncio leal fue, sí, un respaldo a lo que viene siendo la política. No sé si eso te iba a dar votos.
No, sin claro, embargo, ese es el punto. Decisión. Digamos, lo trato como claro. Cualquier oportunidad es buena para agarrarla pero, y claro, tratar de.
Pero capaz que en el caso de Vergara, digamos, y el de Lustenberg hay como un acercamiento a la posibilidad de llegar a chorearle algún votito a. Bueno, el Partido Independiente, no sé para qué sirve robarle votos al Partido Independiente, pero robarle algún voto a Talvi. Que ha habido varios grupos cercanos a Talvi que han anunciado que iban a votar a Martínez. Cercanos a Talvi, no, perdón. Varios grupos del Partido Colorado. Cercano, que
sí, del Partido Colorado.
Sí, el vallismo.
Grupos del Partido Colorado que, teniendo en cuenta el tamaño del Partido Colorado, pequeños grupos del Partido Colorado son básicamente una reunión de amigos.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, es lo que claro. Sea decir, es como la chiquita claro. Para mí, pero bueno.
Pero sí. Me parece que por ahí hay como un campo que tal vez el Frente Amplio ve que puede robar que por ahí, que puede sí, robar claro. Algún votito. Y tal vez una persona como Lustenberg, que bueno, es una persona que es respetada, no se la ataca en general.
Claro.
Un tipo como Vergara, que bueno, se lo critica, pero tampoco tanto, pueden llegar a funcionar. Luego, en el caso, creo, claramente, ¿no? En el caso de Echeverry, tiene. También debe tener que ver con una cuestión de la cuestión política también, ¿no? De que el MPP no es este. Vos no podés tampoco no darle ministerios al MPP cuando es. Solo el MPP tiene casi el 40% de los votos del Frente Amplio.
Claro.
O sea, solo el sector, el MPP y sus aliados, tiene casi el 40% de los votos.
También va un poco en. Me parece, para. En contraposición a que el Partido Nacional no ha anunciado ministerios y que dijo que no los va a anunciar hasta después del balotaje.
Bueno, pero hay gente claro. Que ya se viene sabiendo. Sabe de Pablo Bartol, posiblemente en el Mides. Eso se lo ve venir. Se sabe de Arbeleche en economía. Y uno podría intuir que según cómo se vayan manejando estas negociaciones, puede ser que esté Garcés. En interior podría llegar a ser porque era el que Lacalle Pou había nombrado como su ministro del interior en las elecciones pasadas y porque es un tipo que tiene muy buena imagen sin duda y es un tipo que hay cosas que las ha hecho bien por otro lado bueno y tiene además donde pegarle al Frente Amplio y por otro lado se hablaba de para la vez anterior de Pablo da Silveira para educación. Lo cual, con todos los reparos que a mí me genera Rodrigo Arocena, que bueno, no es tampoco que lo desprecie, ¿no? Pero no, o sea, todo lo que yo pueda decir negativo de Rodrigo Arocena desaparece cuando al lado aparece Pablo da Silveira. ¿No? Así que no interesa. Pero bueno, sí, yo creo que es un tema, hay que ver cómo avanza eso. Yo no sé qué peso tendrá tampoco anunciar ministros. Pero hay que ver, yo qué sé, nunca se sabe.
Sí, claro.
Está. Y bueno, y hablando de Arocena, Laudelar está bajo ataque, ¿no?
Sí, en las últimas semanas la Universidad de la República ha sido blanco de duras críticas por parte de académicos y medios de comunicación.
Por parte de un académico.
De dos.
Ah, de dos, es verdad.
Que la juzgan de imponer una hegemonía de pensamiento izquierdista. Una de las principales atacantes fue la catedrática de grado 5 en Ciencias Sociales, Adriana Marrero, quien renunció hace dos semanas a su cargo docente por entender insoportable desempeñarse como académica, según indicó al diario El Observador. Al que dijo que vivió episodios de restricción de la libertad en sus funciones. En su entrevista, criticó la línea discursiva que entiende que se maneja en la Facultad de Ciencias Sociales, así como también en la Facultad de Humanidades, en la que entiende que predomina una izquierda muy radical. El doctor en Ciencia Política y asesor en Seguridad de Ernesto Talvi, Diego Sanjurjo, también habló a la prensa y contó que tuvo que llegar al punto de denunciar acoso laboral porque una docente lo insultó en repetidas ocasiones luego de que se hiciera pública su incorporación en el equipo del Economista Colorado, según informó El Observador. La UDELAR ya había sido cuestionada por diversos medios de prensa y periodistas como Ignacio Álvarez cuando la Facultad de Información y Comunicación Educación realizó una intervención en su puerta de entrada contra la reforma constitucional propuesta por el senador Jorge Larrañaga, y la Casa de Estudios fue acusada de violar la laicidad y el derecho de quienes no coinciden con dichas consignas. Este miércoles el Observador dedicó nuevamente otro espacio para cuestionar la autonomía que rige a la UDELAR, a la que acusó de confundir dicha autonomía con autarquía en su editorial. No hace falta tener información detallada para llegar a la conclusión de una gestión absolutamente inapropiada por estar sujeta a un cogobierno de estudiantes, docentes y egresados de una tremenda carga ideológica.
Es verdad, no hace falta tener información detallada. Simplemente basta con tener un enorme prejuicio y ningún conocimiento de la situación.
Es buenísimo, me está riendo en todo
el tiempo. No, es increíble. Yo quiero decir primero dos cosas. La denuncia de Adriana Marrero es una denuncia que es grave. Y no es la primera vez que lo denuncia. Yo a Adriana la conozco, estuvo acá, de hecho, hace el año pasado o el anterior. Es una investigadora destacada, pero es una denuncia que no ha sido contrastada. De hecho, hay una denuncia contra Adriana Marrero en este momento y está judicializado el problema.
Yo, sin conocer a nadie, te quiero decir que lo que dice, que entiende que es insoportable desempeñarse como académico, como académica, a mí me parece que tiene razón y que yo me di cuenta de eso ni bien estaba estudiando. Por eso, cuando me recibí con el título, salí corriendo. Eso, claro. Tiene razón.
No, hay cosas.
No se lo discuto. No tiene nada que ver con la izquierda y la derecha. No.
Claro, ese problema que me parece súper importante. Yo puedo estar de acuerdo, y esto incluso lo conversé con alguna gente esta semana, puedo estar de acuerdo en que la Universidad de la República tiene, por momentos, una cercanía demasiado explícita con el Frente Amplio, y que eso no es positivo, porque yo creo que aún, digo, teniendo ciertos compromisos conceptuales que tiene la universidad, que son naturales, que tienen, suelen tener las universidades públicas en todo el mundo, y cuando digo en todo el mundo, hablo de en Alemania, en el Reino Unido, ¿no?
¿Cierto? Marte.
Bueno, no sé, en Marte, seguramente. Pues, bueno, aunque ahí pone mucho plata la familia Wong, así que ahí no sabemos. Chiste para tres.
Para el universo alternativo.
Con razón.
Pero bueno, lo que decía entonces.
No podemos hacer esto.
No, claro. Es tremendo. No, pero lo que sí me parece. Lo que sí me parece es que tal vez sí, es verdad, ese vínculo. A veces que parece demasiado estrecho, ¿no? De hecho, a veces las elecciones, no tanto las de decanos de facultad, pero sí las de rectores, muchas veces tienen que ver, no solamente, pero también con internas dentro del Frente Amplio. Hay algunos elementos que muchas veces tienen que ver con eso, pero no solamente. Creo que es clarísimo eso. Luego, está todo bien con Adriana, pero que en Facultad de Humanidades predomina una izquierda muy radical es una imbecilidad. En Facultad de Humanidades sí, hay mucha gente del MPP, pero gente del MPP que hace cosas de extrema derecha en su actividad académica.
Claro.
Y quiero decirlo en serio. Hay, en la Universidad de Humanidades, en el área de ciencia política, está prohibido hablar de postestructuralismo. Digo, y lo digo en el área de filosofía política, perdón, y lo digo porque yo los conozco, ¿no? Ahí se dice explícitamente que un montón de tradiciones de pensamiento están mal, y sin embargo, un montón de tradiciones de pensamiento, con gente como Ayn Rand, por ejemplo, es nombrada como referente, ¿no? Quiero decir eso. Y cuando digo Ayn Rand porque es una persona que no se puede llamar filósofa, es una persona que todo su éxito editorial se basa en que básicamente dice hay que cobrar pocos impuestos. Básicamente, ¿no? Es el único razonamiento que tiene. Luego, el hecho de, hablé con un estudiante, está comprobado, es ridículo. ¿No? Luego también, otra nota del Observador, una de las notas del Observador cita a Trachtenberg, ahora no me acuerdo el nombre de Trachtenberg, como me puedo haber olvidado. No importa. Cita a Trachtenberg, que él el año pasado o el anterior hizo un comentario en el que, bueno, él decía, bueno, hay cosas acá que en general no se pueden discutir. Pero de ninguna manera hay persecución y de ninguna manera eso. Lo que hay es ciertas ideas demasiado instauradas que pueden ser discutibles, sí, pero son las ideas que bueno, se discuten ahí, están en eso. Demasiado instauradas, pero que no es que el que dice lo contrario lo echan. Creo que no es un tema menor. Y finalmente hay otra cosa que lo hablaba justo con Gabriel de la Coste, lo hablé cuando salió esta nota, lo comentábamos, era que... Que si hay algo que no hay en la Universidad de la República, y en particular en la Facultad de Ciencias Sociales, es mucho pensamiento de izquierda radical. Al revés, el área de ciencia política está totalmente dominada por paradigmas positivistas, salvo unos pocos docentes, y el área de ciencias sociales en general tiene también los paradigmas positivistas liberales, salvo también algunos docentes o, bueno, docentes que no están trabajando esas áreas, ¿no? Entonces, es una imbecilidad esto, y evidentemente tiene una agenda del Observador. Que es obvia, ¿no?
Está,
es muy burda.
Está
es muy
clarísima.
Burda. Es muy burda. No sé si quieren comentar algo más. Yo ya dije un montón de cosas y podría seguir diciendo cosas. Perdón. Sí, quiero decir una cosa más. Sí, es verdad. Perdón, Adrián.
No, habla.
Quiero decir una cosa más respecto a esto y que tiene que ver con lo siguiente.
Sentiste como tu rabia.
Lo hablábamos también hace un par de años acá con Ricardo Viscardi, ¿no? Siempre se va a atacar la autonomía de la universidad. Siempre. Esté cualquier gobierno. Y los gobiernos del Frente Amplio han atacado la autonomía de la universidad.
Estoy de acuerdo.
Y han atacado la autonomía también en general de la educación. Durante el gobierno Mujica se le dio doble voto al presidente del CODICEN justamente para evitar que los docentes puedan tomar decisiones importantes, por ejemplo, y cosas así. Es importantísimo tener en cuenta eso. Siempre la autonomía universitaria va a ser atacada porque la universidad es un lugar importante en cuestiones políticas.
Sí, claro.
¿No? No es nuevo que pase esto. El gran problema es que en este momento está habiendo un ataque que es explícito, que obviamente lo que está haciendo es preparar para naturalizar ciertas cosas, del mismo modo que Macri en su momento naturalizó que los científicos eran unos vagos,
sí,
y mostraba,
claro,
investigaciones que decía, esta investigación es una estupidez, y por ahí eran investigaciones que eran bastante importantes, aunque no se den cuenta, porque no solo las investigaciones que dan plata son importantes,
no, claro,
y me animaría a decir que las más importantes son las que no dan plata.
Sin duda. Bueno,
y
sí,
ojo,
claro.
Y yo sé que yo soy el primero al que van a decir, miren este estúpido, investiga memes y videojuegos.
Y sí.
Lo tengo clarísimo. Y no tengo ningún problema, ¿eh? Pero hay otras investigaciones que... Yo puedo defender mi investigación, no tengo
devolveme
problema.
Devolveme mi dinero.
Pero hay gente...
Salió de mi bolsillo.
Claro. Pero hay un montón de gente que hace investigación que por ahí dicen, ah, esto no sirve para nada. Y en realidad es investigación súper valiosa, aunque no nos demos cuenta.
No,
en realidad no nos damos
valioso.
Cuenta porque nos dominan paradigmas productivistas que el Frente Amplio también ha intentado imponer en la universidad.
Eso está claro. Me parece que hay una... es como decís, me parece que hay muchas cosas juntas. Está claro que hay una tendencia a pegarle a la universidad por agenda. No me gusta lo que está pasando en el periodismo actualmente, porque está a la vista, digamos, no está ni oculto en ese sentido. Y también otra cosa que está bueno diferenciar es pensamiento de izquierda con acercamiento a un partido político, que es verdad que puede estar pasando, pero hay que diferenciarlo bien. Yo me parece un razonamiento medio simple y demás, pero igual quiero decirlo. Me parece que si vos tenés al grupo, como vos dijiste una vez, que es como la gente que más sabe en el país, la vas a tener en la universidad, digamos. Entonces, si promedialmente tiran más a la izquierda que a la derecha, bueno, me parece que es
en
para
el mundo,
analizar.
En el mundo, la ciencia social, en el mundo, los investigadores de ciencias sociales son mayormente gente progresista.
Y bueno, claro.
Ojo, y quiero decir...
No lo pasemos por alto, no digamos que esto no es culpa del Frente Amplio.
Y voy al siguiente. Y esto es tan estúpido como que mañana vaya a la Diaria, y digo la Diaria para decir un medio que tiene ideas diferentes, sí, a las del Observador, como que mañana vaya a la Diaria de la Facultad de Derecho y vea cuál es la línea de la Facultad de Derecho.
Sí, claro.
Y la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas tienen líneas claramente conservadoras, vinculadas políticamente. Y quiero decir una cosa, y ahí sí tienen consecuencias peligrosas. Quiero recordar que fue decano de la Facultad de Derecho un tipo que acusó de corrupción al tipo del cual fue ministro del Interior y al tipo de cuyo sector él fue candidato a presidente. Estoy hablando de Juan Andrés Ramírez, que en su momento que fue decano de la Facultad de Derecho, es decir, donde supuestamente está la legalidad y la república. Un tipo que fue ministro y fue el candidato de una persona a la que él estuvo acusando de corrupto. Por lo tanto, hay una de dos cosas. O fue parte de un gobierno corrupto, o es un mentiroso que dice cualquier cosa con tal de ganar una elección.
Both.
Claro, evidentemente. Por lo tanto, creo que estamos... creo que podríamos ir a la Facultad de Derecho. A ver, también quiero recordar que la Facultad de Ciencias Sociales casi queda... O sea, fue uno de los dos contendientes para decano, Adolfo Barcé. Uh-huh. Que no solamente es... políticamente derecha, sino que está vinculado explícitamente a think tanks paleoconservadores, también monetaristas, de lo que se llama el neoliberalismo en general, vinculados además con raíz, con vínculos con Estados Unidos y con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Quiero señalar eso. En un lugar, en una universidad donde sea posible que alguien que en realidad podría ser incluso considerado como un agente, no sé si inteligencia, pero un agente de información de un gobierno extranjero, que es el gobierno que organizó los golpes de Estado en Latinoamérica, puede llegar a ser decano. En un lugar donde pasa eso, digo, creo que estamos muy lejos de tener una facultad que sea una especie de soviet comunista. Yo creo que estamos en las antípodas. Por lo tanto, acá hay dos cosas. Hay mala fe,
sí,
y hay, además, ignorancia. Entonces te pasa eso, ¿no? Digo, yo sé.
Sí, creo que la mala fe le gana a la ignorancia igual.
Sí, totalmente.
Parece...
Sí, sin duda también. Pero bueno, y como nosotros somos defensores de la autonomía, nos vamos escuchando a los Buzzcocks con este precioso tema Autonomy y ya volvemos.
Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante, los miércoles a las 21 horas, 89.1 FM, Uniradio.
E.ON presenta Libre al Fin. La banda montevideana de hard rock lanza su primer disco. Miércoles, 20 de noviembre, Sala Camacuá. Entradas a la venta por Ticantel. Banda invitada, Los Elementos. Apoya Uniradio.
Mientras todos duermen, la Uniradio se prende. Miércoles a la medianoche, decir anáforas. A la una, somos bienestar. A la 1:30, udelar en todo el país. Y a las 2, la canción por dentro. Escúchanos por 89.1 FM o por uniradio.edu.uy.
Is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la.
Y bueno, como señala la cortina, porque Adrián siempre quiso tener una cortina y finalmente instauró esto como cortina.
Qué alegría. Me acuerdo cuando la instauré como cortina y al programa siguiente la quise cambiar.
Cambiaba, exactamente.
Mira, el peludo me dijo, vos, peludo.
Esto significa.
¿Me jodiste que, una semana para claro, esto?
Esto significa que es el momento de, bueno, de nuestro mes en internet. En este caso, el mes de octubre, que ha sido, como todos los meses,
sí,
un mes bastante activo en internet. Y
ha
bueno,
tenido, como casi todos los meses, 30 o 31 días, depende del mes.
Sí, porque además este año no tuvimos. No, el programa no sale en febrero, entonces quedó bárbaro. Y bueno, estamos entonces, es el momento del mes en internet y han pasado cosas en internet.
Creo que me cuentes alguna en realidad, primero, porque hay algo que pasó medio a principio de mes, que vimos un boicot a Blizzard.
Perdón, quiero decir una cosa. Fue un mes complicado para los videojuegos.
Sí.
Por eso las dos primeras van a ser sobre eso.
Es verdad.
Hubo un boicot de Blizzard. Recordamos que ya lo hemos comentado. Desde hace un tiempo ha habido bastantes conflictos en Hong Kong. Sí. Y bueno, entre otras cosas.
Lo estuvo comentando Universo Alternativo también.
Universo Alternativo, ¿verdad?
Así que si lo escucharon, ya saben más o menos de qué vamos a hablar.
Sí,
y si no lo escucharon, básicamente, Blizzard es una compañía que justo hace poco tuvo una conferencia.
Sí, Blizzard es una de las compañías de videojuegos más importantes,
claro,
del mundo, ¿no?
Exactamente.
Ha hecho alguno...
Pasa que no sé el público que escucha
hecho...
el opio, capaz.
Bueno,
no
vamos a contar. Ha hecho alguno de nuestros juegos preferidos, el StarCraft, por ejemplo. Para mí,
el Warcraft 2.
Para mí, el mejor juego de estrategia en tiempo real que se ha hecho, el StarCraft, el primero.
Indiscutible.
Warcraft 2, Warcraft 3. Bueno, la saga Warcraft, la saga Diablo. StarCraft, la saga Diablo. El WoW, que es el World of Warcraft. Y bueno, varios otros juegos. Y es una compañía además muy importante porque hace poco además sacó el Overwatch.
El Overwatch.
Que es un juego online también bastante importante que tiene. Es parecido al Fortnite, una especie de juego Battle Royale. Uh-huh. O por equipos también. La cuestión es que, bueno, como decíamos, ha habido conflictos en Hong Kong. Y bueno, algunos hongkoneses usaban los espacios de videojuegos, ya que estaba para burlar la censura.
Claro, pasa que... Sí, exacto.
Recordemos que Hong Kong es parte de China, si bien tiene un estatuto diferente. De hecho, el estatuto de Hong Kong es una de las cosas que están en discusión.
Claro.
Si bien tiene un estatuto diferente, que le da una lógica más parecida a la de una... Bueno, a la de una sociedad más, un poco más liberal, como las occidentales. Es parte de China. Y
es parte de China.
Entonces,
ahora es parte de China.
Exactamente. Y entonces, bueno, eso que está pasando, lo que pasó fue que los jugadores empezaron a usar los videos de Overwatch y otro tipo de cosas para hablar de la situación de Hong Kong. Entonces Blizzard empezó a boicotearlo. Al mismo tiempo empezaron a usar ciertos skins de los personajes como para señalar que estaban en contra del gobierno chino y una serie de cosas dentro y fuera del juego, pero vinculadas con el juego, en las cuales básicamente lo usaban con protesta.
Claro. Una pregunta, ¿esto no hubiera pasado si Hong Kong hubiera seguido siendo parte de UK?
No sé, posiblemente lo que hubiese pasado si Hong Kong hubiese seguido siendo parte de UK es que hubiesen querido tener capaz que otro estatuto y hubiesen tenido problemas con el Reino Unido.
Claro.
No lo sé. O sea, era una colonia, es valiosa la descolonización. Ahora, el problema es qué pasa cuando vos decolonizás un país y se lo das...
Se lo mandás a otro.
Claro, se lo mandás a otro. ¿Qué pasa? Bueno, es un tema. Pero bueno, entonces lo que pasó fue que el gobierno chino presionó, no solamente a Blizzard, presionó a muchas compañías. El caso de Blizzard, lo que pasa es el más importante.
Sí.
Presionó a Blizzard justamente para que
más hablando
saque
sobre internet,
esas cosas.
Claro.
Para que prohíba que se hable de ciertas cosas y para que saque los skins que podían ser usados por rechazo. Y eso generó justamente un boicot a Blizzard. Y gente que dejó de pagar su suscripción mensual.
Claro.
Por ejemplo, a los juegos.
Sí, el problema con China es sabido, digamos, capaz que si la gente escucha, conoce un poco el paño internacional, sabe que además del conflicto con Hong Kong hay todo un problema con la censura de China, que este mes en particular también pegó fuerte. Arrancó South Park también y también fue lo único que le pegó. Y creo que el tema con Hong Kong hizo traer en Estados Unidos ese conflicto, digamos, de censura en China. O censura sí. estadounidense en base a pedidos de China. Pasó en la NBA, en realidad fue lo más grande. Y bueno, y acá en internet y en los videojuegos se reflejó por este lado. Que aparte, el tema fue que, como lo que pasó fue que un streamer dijo, aguante Hong Kong y las protestas,
sí.
Y lo suspendieron. Y ahí, en realidad, lo que pasó fue que toda la gente, los usuarios, digamos, o internet en general, dijeron, bueno, si está pasando esto, vamos a boicotearlo a Blizzard de una, vamos a empezar a usar memes con personajes de Overwatch y cosas así, para ver si China banea a Blizzard, digamos.
Claro, exactamente.
Es algo que, obviamente, no salió del todo, pero la intención estuvo.
No, claramente. Y bueno, fue como un factor bastante importante. Otro factor importante, ya que hablamos de Overwatch, hay que hablar de una de sus principales competencias, que es Fortnite.
Sí, ahí va.
Que Fortnite, a mediados de este mes, lanzó lo que sería la V2.
Ahí va.
Es decir, Fortnite es un gran juego de Battle Royale, es decir, un juego en el que entran los jugadores y también tiene modo de equipos, ¿no? Pero en el cual vos entras, te haces tu personaje y peleas en tercera persona, un juego de tiro de tercera persona, es decir, que ves al personaje como de atrás. Es un juego de acción en el que, bueno, vos te haces tu personaje, entras, peleas contra otros. Hay distintos modos de juego, como sea, no importa, digo, más allá de eso. Y es online. Y es un mundo que está permanentemente
Minecraft.
Funcionando. Sí. Ah, no sé, yo qué sé. Para mí es más el nuevo LOL.
Ah, bueno, obviamente. Bueno,
para mí tiene más
bien
que ver con el LOL porque puede incluso ser, tiene la misma lógica.
No, en si estructura de juego, sí, estoy hablando de...
Culturalmente yo creo que es más parecido, bueno, a LOL, de hecho, culturalmente, que a Minecraft. No, no, porque creo que el Minecraft culturalmente, de hecho, está también basado en prácticas más lentas y todo eso. No sé, capaz que sí, habría que verlo, no, no lo tengo tan claro.
Capaz es, que son parecidos, digamos, mío. Pero son pero igual el punto era que lo